Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, todo tuyo, amigo.
Bueno, hay que decir que ayer a esta misma hora, Ángel te contaba que se nos había ido un grande,
¿sí?
Que se nos había marchado Radomir Antic. Hoy el presidente de su país, de Serbia, ha dicho que se ha muerto el mejor entrenador de la historia, precisamente de los Balcanes. Él se sentía muy español y él se sentía muy atlético. Hay que apuntar que en el Atlético de Madrid el dolor es incalculable, Antonio Ruiz.
Son interminables todas las muestras de dolor a través de redes sociales, a través de mensajes, videollamadas, a través de todo tipo de canales que supongan llegar a expresar ese sentimiento de tristeza y de hundimiento. Hoy, por ejemplo, el Atlético de Madrid, a través de su canal oficial, ha hecho que prácticamente todos los integrantes de la plantilla del doblete pudieran expresar su dolor y acompañar a la familia en el pésame. Y anoche, en el partidazo, quisimos rendir también un particular homenaje a Rado Miranda. Antes escuchamos la opinión de Futre, de Toni y de Juan Vizcaíno.
Estaba un día, dos días, súper cabreado, pero después perdonaba, ¿no? Y era como un padre para la gran mayoría,
¿no? En un año nos cambió todo. Yo creo que él cambió la filosofía de juego y la verdad que hizo que el equipo disfrutara, que la afición consiguiera y el equipo consiguiera los éxitos que consiguió.
No lo esperan, ¿no? La verdad que es un palo grande. Son de las personas que al final de la vida pues son las que merece la pena haber conocido, ¿no?
Bueno, dolor en el Atlético Madrid, respeto, mucho respeto en el Real Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, también mucho respeto en la memoria de Radomir Antic, comunicado oficial del club, mostrando las condolencias a la familia y amigos de Rado. También muchos jugadores y exjugadores, algunos que no coincidieron con él, como es el caso de Sergio Ramos o Casillas, otros sí lo hicieron, como es el caso de Sanchís o Michel, el más cariñoso, dice que era como un padre para él en el mundo del fútbol, y también Fernando Hierro, para el que Radomir Antic fue muy importante en su carrera.
Que sentía el fútbol, que lo llevaba adentro, yo no sé cómo lo hacía. Nos duele a todo, ¿no? Que se vayan tipos como él.
Dolor, respeto, cariño desde Barcelona, Oliveros.
Sí, también estuvo solo 4 meses, pero dejó una gran huella en aquel equipo 2002-2003. Lo cogió roto 3 puntos por encima del descenso y lo llevó a la UEFA. Guillermo Amor.
Con nosotros en el Barcelona, la verdad es que el recuerdo que tenemos es francamente bueno. Ya consiguió clasificar al equipo para la UEFA y luego lo sufrimos sobre todo como rival. Los años en los que él entrenaba al Atlético de Madrid, pues hicieron el doblete, ganaron Liga y Copa. Sí, creo que no cabe duda de que era una persona que amaba el fútbol.
Bueno, fue el único entrenador en la historia que dirigió al Madrid, al Barça y al Atlético de Madrid, pero también en su corazón había un hueco muy grande para el Real Oviedo. Hoy, ahí en Asturias, Pepe Pérez, estarán muy tristes.
El Real Oviedo también está de luto. Con Antic en el banquillo, en su primera etapa en el Tartiere, el Oviedo acabó noveno 2 temporadas y la afición recuerda mucho a ese equipo. Eugenio Prieto fue el presidente que fichó a Radomir Antic para el equipo azul.
Estamos muy fastidiados en Oviedo con la pérdida de Radomir Antic. Con él vivimos unos momentos inolvidables. Fue un paisano que trajo aquí a jugadores como Jankovic, como Prosineski, y era un hombre muy serio que hacía las cosas muy bien. Con él el equipo cogió otro nivel y otra forma de hacer las cosas. En este momento me coges muy, muy fastidiado.
Bueno, y hay que destacar que como entrenador dejó huella prácticamente en cada uno de los equipos a los que dirigió, pero también llevaba los colores del Zaragoza. ¿Cómo están allí en la ciudad maña, Jesús Zamora?
Zaragoza llora y recuerda de manera muy especial a Radomir Antic. Este fue su primer destino en España, tanto como jugador como después de entrenador. El Real Zaragoza ha mostrado sus condolencias en su web con estas palabras de Víctor Fernández, que fue segundo suyo. Fue un maestro para el que solo tengo palabras de agradecimiento.
Un amante del fútbol y también un amante de la radio.
Detrás de fútbol hay gente, hay sentimientos, hay personas que siempre intenta con su apoyo ayudar en cualquier momento.
What would I do without your smart mouth?
Y ahora, final, el Atlético de Madrid, campeón de Copa.
Merecimos, hombre, que yo creo que si hay Dios arriba, tiene que ayudar algo.
¿Qué tal te va la vida, Rado? ¿Bien?
Bien, bien, aquí disfrutando.
¿Vives en Madrid? Para los que no lo sepan, ¿sigues viviendo en Madrid?
Sí, estoy disfrutando con mis nietos, con familia.
A veces hay que recuperar autoestima. Y nada mejor que buena sonrisa. Pensar que con alegría todo se supera.
Bueno, pues el mundo del fútbol le dice Rado, Radomir, te quiero. Ojo, porque Radomir estaría, como todos, confusos con el jaleo que hay entre las tres grandes instituciones futbolísticas de nuestro país. Primero, recuerden que el presidente de la Española, Rubiales, dijo que el fútbol se va a acabar sí o sí.
Simplemente el fútbol volverá, y cuando vuelva, ¿qué es más justo? ¿Haber acabado con el camino hecho y empezar de cero, o retomar en el momento en el que quedó para que los clubes tengan la oportunidad de conseguir su objetivo? Y nos parece mucho más justo lo segundo. No queremos ponernos ni imponernos una fecha. Hay que preservar la salud y también la integridad de la competición.
Bueno, el fútbol va a jugarse sí o sí, se van a terminar los campeonatos. Hoy Fouto, ya el presidente de la Liga, ha empezado a dejar patente que existe en ese protocolo del que tú nos hablabas fechas para el reintegro de los jugadores a la competición.
Sí, señor. El presidente de la Liga, Javier Tebas, con operadores internacionales, ha concedido una entrevista. Está convencido que esta Liga va a finalizar. Cree que una vez finalice el estado de alarma, los jugadores volverán al entrenamiento, al trabajo poco a poco. Pone fecha. La vuelta de la Liga podría ser finales de mayo, principio de junio. Habla de dos tipos de calendario. Uno en paralelo, Liga con competiciones europeas. Otro donde primero acaban las ligas y luego se juegan las competiciones de UEFA. Y ojo, si no hay Liga, tienen que devolver los clubes el 18% de los contratos de televisión que ya están cobrados. Pero el mensaje de Tebas es muy claro, escucha.
Ese planteamiento solo lo hago cuando duermo y sueño como pesadilla. Esa decisión se tomará en el momento que físicamente ya, por el calendario, no podamos volver a jugar. Así se han trabajado los calendarios con la UEFA. Uno, que las competiciones de Liga y competiciones europeas van en paralelo, que es la que empieza el 6 de junio, y otras que van por bloques. Primero terminan las competiciones nacionales y después jugaría competiciones europeas. Viene en julio, viene en agosto. Son escenarios que se irán viendo conforme vaya pasando la epidemia las próximas semanas. Seguro que vamos a terminar, ¿no? Lo que yo no puedo asegurar si será con gente o sin gente, pero que vamos a terminar seguro.
Bueno, lo que sí parece muy claro es que Tebas y Rubiales van de la mano en que los dos quieren que se acaben los campeonatos, en que los dos quieren que vuelva al fútbol. Y los dos también están de acuerdo con Aganzo en que lo más importante es la salud de los futbolistas.
En este tema, la salud es lo primero. Entendemos que nuestros jugadores tienen que estar en las mejores condiciones. Sí que vamos a ser flexibles, porque entendemos que la situación es difícil para todos, pero la salud de los futbolistas va a ser lo primero.
Bueno, pues hasta aquí todo bonito y de color de rosas, pero ahora llega el despelote. Hoy ha habido reunión de la Liga, de la AFE y de la Federación. Y atención, lo que van a escuchar no es una broma, es una realidad. Oigan lo que comenta cada uno de lo que ha ocurrido en esa reunión. Primero, Alcalá, ¿qué dice la Federación?
A las 3:30 de la tarde, la Federación Española de Fútbol daba un primer comunicado con el contenido de esa reunión del Comité de Seguimiento del COVID-19. Dos puntos básicos informaba la Federación. Decía la Federación que Rubiales ha conseguido que la AFE se comprometa a jugar cada 72 horas cuando vuelva el fútbol y no cada 48, como habían acordado AFE y la Liga, reza el comunicado. Y punto número dos, la Federación explicaba que se había hablado en esa reunión de que si la Liga tuviera que jugarse en los meses de julio y agosto, habría cuatro pausas en cada partido para hidratación de los futbolistas. Es decir, 72 horas entre partido e hidratación con cuatro pausas. Ese fue el comunicado de las 3:30 de la tarde de la Federación.
Bueno, el segundo comunicado era el de la Asociación de Futbolistas Españoles, es decir, el de los jugadores. ¿Qué decía ese comunicado, Gemma Santos?
Bueno, pues entre otras cosas, desmentir a la Federación, Manolo. Para AFE lo principal es la salud de los jugadores, es el mensaje que más nos repiten, y ellos desde el principio se han remitido a FIFPro, el Sindicato Mundial de Jugadores, que dice que el tiempo mínimo para jugar son 72 horas y que así lo han vuelto a decir hoy en la reunión. Así que han desmentido a la Federación porque niegan categóricamente ningún acuerdo con la Liga, como les acusa Rubiales, y de hecho recuerdan que ayer tuvieron muchas diferencias con Tebas en cuanto al protocolo de vuelta a la competición, porque, por ejemplo, no ven bien la concentración de más de un mes antes de volver a jugar. Los jugadores solo quieren seguridad. Escucha a Moyano, a Duriz y Coque Andújar.
Dentro de la plantilla, dentro del vestuario, por ejemplo, hay gente que tiene temor a contagiarse.
Hay cosas muchísimo más importantes ahora mismo que solucionar.
La salud es algo primordial.
Y el fútbol es lo menos importante. Se trata de la seguridad de todos los demás.
Lo que también tenemos claro es que no puede ser a cualquier precio, ¿no?
Por supuesto, sea con la máxima seguridad.
Bueno, pues venga, vamos con la tercera viñeta del sainete. ¿Qué es lo que dijo la Liga en el tercer comunicado de la tarde, Fautó?
Bueno, pues la Liga ha debido estar en otra reunión, pero no en esa, porque dicen en su comunicado que no se ha tratado el asunto de las pausas de hidratación en los partidos que se jugarían en verano, aunque si hay que parar alguna vez más, pues se pararía, están de acuerdo. Los partidos cada 72 horas, como dice la Federación, no se ha llegado a ningún acuerdo y desmienten que Liga y AFE hayan firmado jugar cada 48 horas. También dicen que no se ha tratado ningún protocolo de jugar a puerta cerrada y recuerda a la Liga que fijar los horarios es potestad suya.
Bueno, y lo que faltaba ya en este despelote, vamos con la última página del cachondeo. Alcalá, ¿ha habido ahora otra nueva nota de la Federación?
Hace 5 minutos la Federación ha emitido una segunda nota para puntualizar este sainete. Dice la Federación que la reunión ha sido grabada con el conocimiento de todas las partes, así que está grabado y habrá un contenido por si hubiera que hacerlo público, y que se ratifica en que han hablado de lo que decía en su primer comunicado, es decir, que la Liga sí quería jugar cada 48 horas y que Rubiales ha impuesto lo de los 72. Es un comunicado de las 8 y 25 minutos de la tarde.
Todavía queda mucho para que empiece el partidazo. Tranquilo, que seguramente que habrá más comunicados, pero parece increíble que ni en esto se pongan de acuerdo la Federación, la Liga y los futbolistas. Parece que sí que están todos de acuerdo en que se juegue la final de Copa. Digo que parece. En teoría, Gerard Alcalá nos adelantaba que sería el primer fin de semana del mes de agosto. ¿Qué se dice en el Atleti de esta opción, Peña?
En el entorno rojiblanco, Manolo, se apuesta por no elucubrar demasiado hasta que la fecha, la final de la Copa, sea oficial. Lo prioritario para Athletic es poder disputar esa cita histórica, sea cuando sea. Por eso, tener que hacerlo en verano no supondría ningún inconveniente. En lo que sí insiste es en que el partido se debe disputar con las aficiones en la grada. El vestuario de Garitano no contempla jugar la final a puerta cerrada y así lo expresa el extremo zurdo Íñigo Córdoba.
Tanto la Real como el Atleti como la Federación siempre han defendido la idea de que se juegue el partido con público. Creo que es algo de lo más importante porque es una fiesta y creo que lo tenemos que disfrutar los jugadores en el campo y también la afición en las gradas.
Y el rival del Atleti es la Real. Marco Antonio Sande, ¿qué dicen los realistas?
Bueno, no quieren que se celebre a puerta cerrada porque lo consideran el partido del pueblo y de las aficiones. Tampoco hace gracia lo de jugar un miércoles 5 de agosto con las temperaturas de Sevilla, pero en estos momentos la Real me manda el mensaje de que no pretende ser un palo en la rueda de la Federación, son momentos duros, y si finalmente se disputa, pues fiesta e Igor Zubeldia, por ejemplo, aceptando el reto de la COPE.
Si ganas la final de la Copa del Rey, haces a nado, ida y vuelta toda la concha. Y si marcas un gol, das la vuelta a la isla. ¿Aceptas?
Opa, Marco. Está claro que jugaría cualquier cosa por jugar ese partido. Y en cuanto a tu reto, pues lo acepto, pero me tendrás que acompañar a mi lado. Espero tu respuesta.
Opa, ahí tienes el reto que te tira Marco Antonio Sande, ni más ni menos que Zubeldia. Por cierto, Jaime Ugarte, ¿tú te imaginas la final de Copa a puerta cerrada?
Después del fantástico gol de Yuri Berchiche en Los Cármenes, la imagen de la mayor invasión pacífica de los bárbaros del norte a la capital de Andalucía, la empezábamos a visualizar, sobre todo Joseba Larrañaga y un servidor que encima queríamos llevarnos al director, a Garci, a Sevilla, aunque él siempre prefiera la televisión y un buen dry martini. Sin embargo, ahora, ¡ay, ahora!, las gradas vacías amenazan con ser una realidad. Y sí, empiezas a pensar que esto va a ocurrir y sería una inmensa pena para el partido más bonito del año.
Bueno, pero es que hay más lío, porque claro, ustedes ya saben que los contratos de los futbolistas acaban el 30 de junio. Si se juega la Liga julio y agosto y las competiciones europeas también en ese mes, metiéndose en septiembre, ¿qué hacemos con los jugadores que terminan contrato el 30 de junio? Arancha Rodríguez, has estado investigando, ¿y qué dice la FIFA?
Pues la FIFA básicamente lo que ha hecho es hacer públicas o enviar a todos los clubes, a las federaciones, a todos los agentes del fútbol unas medidas extraordinarias para enfrentarse a la crisis sanitaria causada por el COVID. La primera se refiere a los contratos, como tú decías. Se propone desde la FIFA que se amplíen hasta el momento en que realmente acabe la temporada, no al que está firmado en el contrato, que en la mayoría de los casos es el 30 de junio. En cuanto a las ventanas de traspaso de la FIFA, será flexible para que las nuevas fechas se sitúen entre el final de esta temporada, sea cuando sea, y el inicio de la próxima, y además Manolo se ha debatido sobre otro punto, los recortes salariales. Aboga la FIFA por los acuerdos bilaterales entre los afectados y en caso de que no se llegue a un pacto se podrá solicitar mediación de la FIFA, que tendrá una serie de aspectos en cuenta, como son las cuentas económicas de los clubes, la voluntad de ambas partes por negociar o el trato de igualdad de todos los futbolistas.
Oye, Gemma Santol, ¿la FE acepta esto o se niega?
No, afirma y defiende en el sindicato que solo los jugadores, solo ellos pueden decidir si prorrogan sus contratos más allá del 30 de junio. En la reunión de hoy, este ha sido uno de los puntos que más ha exaltado, por cierto, a Rubiales, que ha subido el tono y AFE lo ha señalado incluso públicamente en su comunicado diciendo que se han sentido atacados. Pero para AFE está clarísimo, con la ley en la mano, con la ley que hay en España, dicen que la decisión de prolongar el contrato corresponde solo al trabajador, de forma unilateral. Así que será decisión de cada jugador el alargarlo o no.
Bueno, eso es lo que dice Cross, que también debería ser decisión de cada jugador qué hacer con el dinero, no que los clubes lo recorten. ¿Es algo así, Miguel Ángel?
Sí, lo ha dicho en un medio alemán, aporta una idea económica. Dice Cross que lo ideal sería que los jugadores cobraran íntegramente su sueldo y que destinen una parte a fines benéficos. En su opinión, una reducción de sueldo es una donación en vano.
Oliva, ¿siguen negociando los futbolistas del Sevilla?
Sí, ante la falta de acuerdo entre AFE y Liga, el Sevilla ha iniciado de manera particular las negociaciones con los capitanes de la plantilla. Encima de la mesa, el recorte salarial que estaría supeditado a la puesta en marcha o no del campeonato. El Sevilla, Manolo, se juega en este final de Liga, ingresar o no, en torno a 20 millones de euros que aún tiene pendiente de cobrar por derechos de televisión.
Y hay que destacar que Amón, los jugadores del Valladolid, dan un paso adelante.
La opinión de Michel Herrero es que ahora les toca a los jugadores mover ficha y agradecer al club no haber solicitado el ERTE. Están dispuestos incluso a bajarse el sueldo para que los estamentos con menos poder adquisitivo de la entidad puedan seguir adelante cobrando sus nóminas.
Nosotros estamos abiertos a todo y ahora estamos en simples negociaciones. Lógicamente tenemos que hacer nuestro esfuerzo, que es una bajada de salario, para que ayudemos al club y en todo momento no hagan un ERTE como no le afecte a ningún trabajador del club, porque yo creo que nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo por ellos y por el club.
Bueno, pues seguimos resistiendo un día más de confinamiento y un mensaje en esta ocasión de De Jong, el centrocampista holandés del Barça, que se atreve a expresarlo en castellano.
Me gustaría mostrar mi agradecimiento a todo el personal sanitario y personas involucradas, y también quiero animar a la gente que están en sus casas en este momento.
Por cierto, Víctor Navarro, Messi continúa en esa lucha contra el coronavirus.
El argentino participará en la maratón solidaria de Carlos Latre en beneficio de la campaña Yo Me Corono. En su canal de YouTube, el humorista conversará a lo largo de 10 horas con hasta 70 personajes conocidos. Junto a Leo Messi estarán antiguos rivales como Iker Casillas o excompañeros como Carles Puyol y Andrés Iniesta. La iniciativa ya suma más de 1.700.000 euros recaudados que servirán para investigar el coronavirus.
Hola, soy Leo Messi y me uno a la campaña de Carlos Latre, Yo Me Corono. Aprovecho para mandar un saludo muy grande a todos los que van a participar en esta campaña tan, tan buena e importante para este momento que estamos viviendo.
Y un bonito detalle de Johnny, el exfutbolista del Sporting, Pepe Pérez.
El futbolista asturiano Johnny Rodríguez también aporta para luchar contra el coronavirus. Junto a su pareja se suma la solidaridad del mundo del fútbol y ha donado material sanitario a su pueblo. Se trata de guantes, mascarillas y geles desinfectantes que ya están en su destino, en el Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea.
Un jugador del Alavés ha ofrecido hoy un seminario maravilloso, ¿no, Arrillaga?
Manu García, capitán del Deportivo Alavés, pero también licenciado en ADE y máster en gestión de entidades deportivas. Esta tarde ha realizado el capitán una charla para el portal Palco 23 sobre su visión de lo que son los grupos en el mundo del fútbol. El capitán ha hablado durante más de 30 minutos de la formación de equipos, del liderazgo y de su experiencia durante los últimos 8 años en el Deportivo Alavés.
Mucho he leído sobre liderazgo. En nuestro caso es algo fundamental. Creo que el liderazgo no tiene que estar personalizado solo en una persona. Creo que tiene que haber varios líderes. Se está permitido fallar, pero no está permitido no querer. Lo que no es negociable en el deporte a la vez es el esfuerzo, el trabajo y la actitud.
Bueno, y vamos a cerrar este bloque de solidaridad, Pilar Casado, con la gente del baloncesto, con la gente del ACB, con la gente que tenemos repartida por el mundo, que han tenido un gesto maravilloso.
Sí, quieren colaborar con la campaña de Rafa Nadal y Pau Gasol, lo hacen con una puja solidaria que dura hasta el sábado día 11 por objetos únicos. Lasso, Escariolo, Abrines, Iñaki de Miguel, José Calderón, Sergio Olaya, Palau, donan todo esto.
A mí me gustaría donar este trofeo, la última Copa del Rey.
Es una de las pelotas que utilizamos con los Raptors durante las finales en NBA del año pasado.
Unas zapatillas que tengo customizadas, que fueron un regalo de Oklahoma.
El edredón que teníamos todos los atletas en nuestra habitación.
La camiseta con la que jugué la final de la Final Four en Moscú.
Esta camiseta de la selección con la que fuimos campeones del mundo.
Es la camiseta con la que ganamos el europeo el año pasado.
Bueno, ya saben que cada día se nos va alguien. Hoy desde aquí un beso fortísimo para Fonsi Nieto, que ha perdido a su padre y hace apenas unos días también perdió a su abuela. Pero hay también detalles llamativos. ¿Qué ha hecho el Atlético de Madrid, Andrea Peláez?
Bueno, pues devolver el dinero de entradas, Manolo, 250.000 euros en concepto de las 4.500 vendidas para los tres partidos de Liga ante Valladolid, Alavés y Mallorca, y 17.000 euros por las entradas de los 290 aficionados que no quisieron viajar a Liverpool en la vuelta de octavos.
Hay que destacar que ayer nos contó Santi Peón que Smolov se había pirado, que se había saltado la cuarentena. ¿Tenemos detalles, Santi Peón, del adiós del ruso? ¿Por qué?
Poco a poco se van conociendo los verdaderos detalles del porqué de la vida de Smolov a su país saltándose el confinamiento. Y es que, según publica la prensa rusa, el motivo de la marcha del delantero es poder estar con su pareja y de esta forma celebrar juntos su 18 cumpleaños la próxima semana. Recuerda, Manolo, que la novia de Smolov es una de las nietas de Boris Yeltsin.
Bueno, ya saben ustedes que en este mundo en el que vivimos en España de solidaridad siempre hay algún cafre que lo quiere romper. Miren lo que pasó entre unos ultras del Barça y del Español.
¿Qué pasa, brigada? ¡Corre, perra!
Se vieron bolsos y brigadas en un hospital y se liaron a mamporros. ¿Tenemos noticias de cómo ha terminado este caso, Quique Iglesias?
Pues nada, en silencio. Fue el viernes por la tarde en el hospital de la Vall d'Hebron. Reconocieron los boixos a Freddy, histórico líder de las brigadas blanquiazules, que ya es mucho reconocer porque ha perdido 50 kilos y le soltaron 3 o 4 mamporros. Freddy, de momento, está en casa tan tranquilo porque no cabe más tonto, ni aquí ni en ningún lado.
Bueno, hay que destacar que en el caso del coronavirus sabemos quién es positivo, sabemos quién es negativo, pero sabemos que queremos volver a la competición. Y Parra, ¿qué es lo que piden los jugadores de la NBA?
Bueno, según ha informado la ESPN, la NBA sigue con atención los estudios que está haciendo la farmacéutica Abbott para conseguir un test rápido que refleje resultados en menos de 15 minutos. Tener esos tests podría facilitar la vuelta del baloncesto a las canchas, pero claro, para abrirlo al público ya es otro cantar, porque económicamente es inviable.
Bueno, lo que sí parece muy claro es que los Juegos Olímpicos de Tokio tenían que ser suspendidos. Ya saben que se ha decretado el estado de alerta en el país nipón. Y hoy, Pilar Casado, ¿qué ha dicho nuestro seleccionador Mondelo, que entrena allí a la forma peculiar que tienen de contar los casos?
Recordemos que hay 1.034 contagios en Tokio, que además una de las medidas es proponer el uso de la Villa Olímpica. Nuestro seleccionador está allí todavía y relata cómo son las medidas en el día a día en el país nipón.
Yo no sé hasta qué punto también las cifras están maquilladas, porque como querían hacer los Juegos Olímpicos, este no cuenta y este tampoco, y de este no me he enterado. Nosotros seguimos entrenando, pero eso sí, nos tomaban la temperatura cada día que entrábamos, nos teníamos que apuntar en un papel cada uno dónde habíamos estado el día anterior, con quién habíamos estado, si alguien salía enfermo, sabían, ha estado con este y con este, hay que ir a buscarlos.
Y no querían suspender los Juegos. Volvemos en un minuto.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cancelaste ese viaje a la playa que llevabas meses planeando. Dejaste la escapada a la sierra para otro momento. No fuiste a visitar a tus familiares al pueblo el fin de semana, ni tampoco acudiste a celebrar el cumpleaños de tu mejor amigo. Gracias a todos los que os habéis quedado en casa. Y gracias a los que trabajáis cada día para que no nos falte de nada. Porque solo de esta manera, todo lo que hemos dejado de hacer nos seguirá esperando. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche. En 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Borja González, más grandes premios de motociclismo cancelados.
Hoy dos carreras más aplazadas del Mundial de MotoGP, las siguientes que venían en la lista, la del 31 de mayo en Mugello y la segunda de las pruebas españolas, la del 7 de junio en el circuito de Montmeló. Así que ahora mismo la primera carrera prevista sería la del 21 de junio en Alemania, pero todo esto todavía pendiente de un calendario que todavía puede cambiar mucho.
Y en el mundo del motor, la cara de la moneda es las posibles fechas de inicio de campeonato, Carlos Miguel.
Sí, la fecha que están barajando los equipos después de la reunión de ayer, reunión para reducir gastos, que han decidido de momento aplazar esa reducción de gastos para 2021, es 5 de julio en Austria a puerta cerrada y hacer otra carrera el día 12. De momento, oficialmente lo que ha pasado es que se ha pospuesto el Gran Premio de Canadá, que estaba previsto para el 14 de junio.
Bueno, seguimos a vueltas de saber si se corre o no el Tour de Francia, pero tenemos más pruebas canceladas en el mundo del ciclismo, Erifrade.
Está todo congelado hasta el 1 de junio, pero más allá caen carreras. Hoy cancelada la edición de la Adriática Iónica en Italia del 14 al 18 de ese mes. Hay ya 200 pruebas afectadas solo en el World Tour, 3 cancelaciones y 17 aplazamientos.
Y en atletismo, ya sabes, los juegos quedan aplazados. ¿Y qué va a pasar, José Luis Gil, con las marcas conseguidas este año?
Que las obtenidas entre el 6 de abril y el 30 de noviembre no valdrán billete olímpico. Lo bueno, se iguala el camino a Tokio. Lo malo, se da la temporada por pérdida. Eso sí, los atletas que ya tenían mínima la van a mantener.
Por cierto, Pascual, ¿todo el circuito mundial parado hasta qué día?
Lo ha anunciado la Federación Internacional de Vóley Playa. Cancelados todos los torneos del circuito mundial que estaban programados hasta el próximo 19 de julio. Ya son un total de 17 fechas las canceladas o pospuestas que repartían puntos para la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio.
Bueno, y nos vamos a marchar. Está el mundo del deporte paralizado en todos los sitios, pero Munilla y tíos que tienen algunas ideas para oírlas, ¿eh?
Una patada, Manolo, al coronavirus. Es lo que ha hecho la UFC, que es la competición de las artes marciales mixtas. Como Donald Trump les había dicho que hasta agosto o septiembre no iba a haber competiciones deportivas en Estados Unidos, el dueño de la UFC, que se llama Dana White, ha dicho que a él no le para el coronavirus y se lleva las peleas a una isla privada. Total, que va a montar allí el chiringuito, sin público, con tiendas de campaña, con controles médicos a todo quisque, y se los lleva allí en aviones privados. El 18 de abril ya hay velada y anuncia que las habrá cada dos semanas o cada semana durante dos meses, si es que al virus no le da por aparecer.
Taraos ahí en todos los sitios. Bueno, Ángel Espósito, te escuchamos a ti y a partir de las 11:30 oiremos atentamente a Juanma Castaño en el partidazo.
Gracias, Manolo. Hasta luego, amigo.
Hasta luego.